Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo, de Uruguay.
El Microscopio,
un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Astrid Aguilera Becerra, especialista en epidemiología y en seguridad y salud en el trabajo. Al doctor Gerardo Andino, director general del Laboratorio Central de Redes y Programas de la provincia de Corrientes. A la doctora Alejandra Fernández, vicepresidente del Colegio de Bioquímicos del Chaco, Argentina.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El doctor Jaime Alfaro es licenciado en laboratorio clínico, máster en administración de los servicios de salud, trabaja en el Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum, es docente de la Universidad del Salvador y secretario de Asuntos Científicos del Colegio de Profesionales en Laboratorio Clínico del Salvador. Es el responsable del programa de recolección de plasmas de convalecientes del Ministerio de Salud.
Muy bienvenido a El Microscopio. Licenciado Jaime Alfaro es responsable del programa de recolección de plasma de convalecientes del COVID-19 dentro del Ministerio de Salud de El Salvador. Es un tema súper importante. Cuéntenos desde cuándo existe y cómo es este programa.
Bueno, nosotros iniciamos la planificación de este programa tipo inicios de febrero. Empezamos a dar seguimiento al comportamiento de la pandemia, qué es lo que estaban utilizando. Y bueno, se empezó a ver algunos apuntes que ya existían y también a protocolizarlo para el país, ¿verdad? Se formó un equipo para poder hacer lineamientos sobre la recolección, porque de luces se conocía muy poco, ¿verdad? Empezamos a ver unos protocolos que también ya existían en España y bueno, la ABB y la FDA empezó a emitir como comunicados un poco generales sobre el uso y la recolección. Entonces, así es como iniciamos. El primer procedimiento se hizo el día 8 de mayo, porque yo creo que nadie está preparado para esto. La recolección de plasma en nuestro país nunca ha sido a través de equipo automatizado, siempre lo que se utiliza con equipo automatizado es la recolección de plaquetas y en algunos lugares de doble paquete globular, pero no así para todos los donantes, no es la generalidad.
¿Y qué criterios están utilizando al momento de seleccionar los pacientes recuperados? ¿Hisopado con PCR positiva, anticuerpos IgM?
O sea, el criterio del hisopado fue que se inició porque no existía en el mercado nacional una prueba de anticuerpos para poder medir el plasma, ¿verdad? Entonces, o el donador podrá poder seleccionarlo. Se ocupaba la PCR-RT para saber si la persona había tenido la enfermedad, pero conforme fue avanzando el tiempo y llegaron las pruebas a nuestro país, nos dimos cuenta de que había algún comportamiento, por ejemplo, en las personas que tenían PCR positiva y no habían tenido síntomas. Eran personas que no habían generado anticuerpos. Fuimos cambiando un poquito los criterios. Después de tener una versión de los límites de selección, se trabajó en otra versión, pero aún siempre sujeta a revisión, ¿verdad? Los criterios que se utilizan, primero que hayan tenido los síntomas, porque como en un momento que cambió el comportamiento de la pandemia, se dejó de realizar PCR a todas las personas, sino que solo a un grupo como seleccionado. Entonces eso nos limitaba a tener suficiente personas candidatas a donar plasma.
Me está mencionando a los que han comenzado con síntomas. ¿Cuántos días dejan transcurrir entre que ya da negativo para poder empezar a donar?
Nosotros utilizamos 15 días, el criterio de selección como mínimo. 15 días de haber superado los síntomas característicos de COVID y máximo un mes, porque nosotros buscamos de que esta persona regrese a donar 2 o 3 veces, dependiendo de la lectura de anticuerpos. Les hacemos IgM y también les hacemos IgG. Es una prueba de quimioluminiscencia y la lectura es automatizada y de corte. Nos da una lectura que, si bien no es titulación, porque no existe metodología de titulación para bancos de sangre, yo creo que solo los laboratorios que están trabajando en vacunas lo hacen. Por esa razón nosotros utilizamos ese tipo de metodología. Tenemos de 2 casas comerciales.
¿Y qué clase de anticuerpos se dosan? ¿Los totales?
Los totales. Tampoco tenemos metodología para anticuerpos neutralizantes. Se hace la IgM y la IgA, que van juntas, y en otro cassette se hace la IgG. Una empresa nos la da cada prueba separada, trae sus controles y sus calibradores juntos, y la otra solo nos vende IgG.
Ahora, para que sea ese plasma apto para transfundir en pacientes enfermos, ¿cuál es el título de corte de anticuerpos que buscan?
Nosotros a la persona que tiene arriba de 5 la conectamos una vez. De 6 a 10, 2 o 3 veces. Y las personas que tienen títulos arriba de 10 los conectamos hasta 4 veces, dándole un intervalo de una semana, porque el periodo de convalecencia termina. Entonces nosotros esperamos, o sea, tener plasma que tenga anticuerpos neutralizantes, porque de todas formas lo que estamos midiendo son los anticuerpos totales, de IgG totales.
Pensando en el paciente, ¿qué criterios de gravedad del paciente se toman en cuenta para ver a quién le aplican y a quién no?
Lo desconozco, porque nosotros somos centro de recolección. Estamos ubicados en un hospital pediátrico, el centro de recolección más grande, porque somos los que teníamos como capacidad instalada y profesionales expertos en aféresis. Y hay otros centros de recolección más pequeños en hospitales que se dedican al uso, ¿verdad? Según la experiencia que yo he visto y las historias que los mismos usuarios nos llegan a contar, porque la gente llega contenta de que se ha recuperado, he visto que la gente que dice que se ha recuperado son los que se han usado cuando están en la fase moderada o graves. Alguno que otro ha estado en la fase crítica, pero no ha tenido mucho como periodo de evolución en cuanto a días. Al inicio se manejaba mucho que para los críticos a nivel nacional y algunos comentarios internacionales. Es más, los primeros estudios iniciaron con los críticos, ¿verdad? Pero realmente los mejores resultados se ven en los pacientes graves.
Y además, en las muestras a los donantes se les realizan todo el set de análisis estipulados para la donación de sangre, ¿o no?
Se les realiza las mismas pruebas regulatorias para un donante de sangre, ya que están normadas en el país: hepatitis B, hepatitis C, HIV, serología sífilis. Nosotros, como somos un lugar endémico a Chagas, también realizamos Chagas, anticuerpos irregulares también, las pruebas inmunohematológicas reglamentarias, y además se le hace un perfil químico, de hematología, de coagulación también.
¿Y una bolsa de plasma, más o menos, para cuántas aplicaciones en paciente puede llegar a alcanzar?
Nosotros, dependiendo de la talla y peso del donador, en algunos se extrae 2 unidades, 3 unidades, algunos donadores que son de gran tamaño, hasta 5. Cada unidad nosotros la dividimos en dosis de 200 ml.
¿El sistema de aplicación de plasma es un programa voluntario en El Salvador? O sea, ¿los pacientes se anotan y firman una conformidad para aplicar al programa, o es obligatorio dentro del tratamiento que el sistema de salud ofrece?
No, es voluntario. Es más, el donador firma un consentimiento informado en el cual se le explica cuáles son los criterios de selección, por qué tiene que estar en el periodo de convalecencia, se le explica de que la donación tiene que ser voluntaria, altruista, no remunerada. Sin embargo, algunos manifiestan que los ha motivado algún paciente en especial ir a donar, y anotamos el nombre y localizamos el paciente tiene indicación de plasma, porque en algunos casos pacientes no le han hecho indicación de plasma. Nosotros distribuimos el plasma a todo el sistema de salud, a la seguridad social, a la seguridad militar, e inclusive a algunos hospitales privados, porque ese tema con la sangre, si los hospitales privados son atendidos a través de la Cruz Roja, por problemas de los financiamientos, ¿verdad? De la Corte de Cuentas y de todo eso. Pero en el caso del plasma, porque como son pocos los centros autorizados, se le da servicio a todo el que necesita, pero el paciente tiene que haber firmado un consentimiento informado o el familiar, si en caso de recibir la transfusión de plasma. No es decisión del médico. El médico la indica y solo si el paciente tiene consentimiento informado.
¿Y qué protocolos se aplican en la preanalítica al paciente? ¿Qué requisitos debe cumplir para ser donante?
Primero, que haya tenido los síntomas característicos, como lo importante, porque muchos llegan queriendo saber si les dio o no les dio, por curiosidad, ¿verdad? Para nosotros es importante la persona que haya tenido los síntomas característicos, sobre todo porque cada día la demanda de plasma va creciendo y somos un centro de recolección que no fue planificado para colectar demasiado. Tenemos 7 máquinas, pero en uso tenemos para plasma 5 nada más. Tenemos las 2 que hemos dado para plaquetas. Y bueno, para doble paquete globular tenemos otras que solo son para eso.
¿Algún requisito de ayuno, de tiempo, de espera, algo en particular?
Al inicio el donante llegaba en ayuno, se le hacía la prueba por lo de las químicas y se le daba de ahí mismo el desayuno, se esperaba y donaba el mismo día. Y ya para la siguiente donación, como ya era un paciente estudiado con expediente y todo, solo se presentaba y nosotros hacemos las pruebas post donación. Para la segunda donación, el tiempo de espera se reducía a solo el procedimiento, pero como la demanda ha ido creciendo, entonces las personas llegan en 2 citas. Las mujeres tienen que ser mujeres que no hayan tenido hijos, pues nosotros en el país no tenemos proveedor para anticuerpos anti-HLA, entonces lo hacemos por exclusión. De preferencia buscamos que sean personas grandes, ¿verdad? Por lo caro de los kits, ¿verdad? Hay mucha participación de los que se han recuperado en querer ser donadores. Gracias a Dios la gente ha decidido participar y seguimos haciendo aproximadamente 30 procedimientos diarios en el centro de recolección donde estoy yo.
¿Y alcanza hoy por hoy la cantidad de donantes para cubrir las necesidades o hay campañas para promover que el recuperado sea donante?
Sí, hay campaña. Hay una página que se dedica a eso. Hay sociedades de voluntarios que se dedican también a hacer como la promoción a través de las redes sociales. Los mismos familiares, de forma personal, dicen que su familiar necesita la transfusión, que necesita de tal grupo. Y creo que la verdad que ha funcionado, porque muchos dicen: yo vengo porque vi una foto de alguien y me conmovió Y quiero ayudar. Nosotros estamos acostumbrados a decir que la promoción tiene que ser voluntaria, no esperar tener necesidad de alguien, pero en tiempos de pandemia se ha visto que el dolor del otro está conmoviendo para que muchos se acerquen al centro de recolección.
Y por último, Jaime, no sé si tiene alguna información, algunas palabras me gustarían sobre cómo abordó desde el sistema de salud esta pandemia El Salvador. Los distintos países han tenido diferentes problemas, algunos con insumos, otros con personal capacitado que no llegaban a alcanzar, otros que los sorprendió, como lo supimos hace unos meses tan dramáticamente en Europa, la pandemia sin tener ni siquiera suficientes camas para poder atender a todos. En América lo vimos venir y quizás los países se prepararon un poco mejor. ¿Cómo lo ha podido hacer El Salvador? Unas palabras, aunque sea sobre eso, para ver cómo está el estado de la pandemia allí y del sistema de salud.
Al inicio, creo que nos preparamos. Nosotros fuimos uno de los países y es por eso que Plasma Convaleciente es un programa de que se activó a tiempo. No, ahorita los resultados no se han evaluado porque no nos ha quedado tiempo de sentarnos a ver qué es lo que está pasando. A un inicio, suficientes camas para todos. Se habilitó un hospital con 300 y algo de camas y se están habilitando en ese mismo hospital, que es nuevo, otro pabellón que va a tener la misma cantidad de camas. También en el hospital donde yo trabajo se habilitaron 50 UCIs para pediatría y adolescentes. Que pediatría adolescente no se ha ocupado plasma, no está protocolizado, pero tampoco ha visto la necesidad. El comportamiento que en nuestro país los niños han sido poco afectados, pero en adultos sí, ha sido mucho. El hospital el nuevo que se llama, justamente como nuestro país, el Hospital El Salvador, tiene, las camas son camas UCI, y se está viendo de que este nuevo pabellón que se va a habilitar son de cuidados intermedios. Sería en total como 600 camas, y se habilita próximamente, pero por el momento son 300 UCI.
Y eso está alcanzando en este momento, o sea, la demanda, de la necesidad de la atención alcanza.
Yo creo que ningún país va a alcanzar. Muchas personas están recibiendo su tratamiento en casa, solo está ahí llegando al hospital las personas que necesitan soporte respiratorio y mecánico. La mayoría de salvadoreños, yo creo que han perdido el miedo a la cuarentena, y no sé si a ustedes les ha pasado, pero se ve mucha gente en la calle, a pesar que el transporte público se paralizó, los carros han aumentado, y todo eso lo hizo que se hiciera un desborde, porque aquí el órgano legislativo quitó la cuarentena y con el sistema de justicia quitaron la cuarentena y todo el mundo salió a la calle, o sea, todo el mundo no quiere estar encerrado, y yo creo que también es parte cultural, no estamos acostumbrados al encierro. Las consecuencias se ven en todo nivel. El nivel de contagio aumentó, los números de recuperados también, pero también las personas que han necesitado hospitalización.
Aquí ya estamos cursando el final del invierno y no hemos tenido contagios prácticamente con enfermedades respiratorias convencionales. Ustedes tienen clima tropical permanente. ¿Cómo han vivido eso?
Tuvimos un evento que tuvimos una tormenta que nos afectó, y justamente fue al inicio de la fase 2, cuando la transmisión ya iniciaba a ser comunitaria. Previamente todo el país se inundó. Llovió exageradamente y toda la gente salió, los que estaban menos vulnerables, a rescatar a los que estaban más vulnerables por las inundaciones. Mucha gente perdió sus casas, perdieron todo. Entonces eso vino a hacer que el nivel de contagio aumentara. Fue algo que no estuvo a favor de nosotros. La gente voluntaria que se involucró a los grupos solidarios de rescate y de ayuda, resultaron que se infectaron en ese evento con coronavirus.
Pero qué situación trágica, ¿no? Justo al principio de la pandemia, parece mentira. Ahora, suerte que ustedes han podido desarrollar este programa de recolección de plasma de convalecientes del Ministerio. Otros países no lo tienen.
Hay algo muy importante. Que se realice un programa depende de la gestión administrativa. Usted puede tener muchos profesionales encaminados a todo, pero si no está la plata, no hay nada. Nosotros tuvimos la suerte que cuando hicimos la propuesta, nuestro director de hospital vio a bien comprar un stock de kits para plasma, comprar las pruebas, y es por eso que nosotros tuvimos insumos en el momento que ya empezaban a aumentar los contagios. Al inicio no se usaba tanto como hoy, pero la gestión de compras se hizo y eso nos dio como un poco de ventaja.
Sí, sin dudas es súper importante. Jaime Alfaro, muchísimas gracias por su participación hoy en El Microscopio, y que este ejemplo del Salvador se pueda replicar en otros países donde se pueda hacer un programa de recolección de plasma de convalecientes de COVID-19. Muchísimas gracias.
Bueno, ya saben, un gusto. Bueno, no, hasta pronto.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas a través de internet en infobioquímica.org. El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la IFCC.
El microscopio. Luis Antonio Merino es bioquímico, especialista en bacteriología clínica, magíster en ciencias del medio ambiente y la salud, especialista en salud pública y doctor en bioquímica por la Universidad Nacional del Noreste, Argentina, donde es profesor en la Cátedra de Microbiología, Parasitología e Inmunología de la Facultad de Medicina, director del Instituto de Medicina Regional, donde es a la vez jefe del área de bacteriología.
Muy bienvenido a El Microscopio, Luis Antonio Merino, un gusto tenerte hoy con nosotros. Contanos, ¿desde cuándo existe el Instituto de Medicina Regional?
El instituto se creó en el año 1942 en la ciudad de Tucumán, dependía de la Universidad Nacional de Tucumán. Unos años después se traslada a la ciudad de Resistencia para poder investigar sobre problemas que había en la región, principalmente la enfermedad de Chagas. Su primer director fue el doctor Romaña, que fue un gran investigador de esta enfermedad. Y bueno, entonces desde esa época ya está en la ciudad de Resistencia, precisamente antes de que se cree la Universidad Nacional del Nordeste. O sea que cuando se crea la Universidad Nacional del Nordeste, este instituto pasa a depender de esta nueva universidad, por lo tanto antecede a la que es nuestra actual universidad madre.
¿Y qué pueden hacer y qué están haciendo desde el Laboratorio de Biología Molecular? Ya metámonos dentro del mundo de la pandemia. ¿Cómo ha cambiado lo que ustedes venían haciendo con respecto a lo que hacen ahora?
Bueno, mira, el instituto básicamente es un instituto de investigación, pero también se realizan actividades de docencia, de servicio a terceros, o sea, diagnósticos especializados, y transferencia tecnológica. Sí tenemos una vinculación con muchas instituciones e incluso empresas que hacemos transferencia tecnológica. Entonces, básicamente estábamos centrados en la investigación. Tenemos distintas áreas. Una de ellas es el área de biología molecular, pero también tenemos áreas de medicina tropical, bacteriología, micología, inmunología, parasitología, entomología y análisis clínicos. Con el advenimiento de esta pandemia, había un solo centro en la provincia que hacía diagnóstico, que era el Laboratorio de Inmunología del Hospital Perrando, y como nosotros tenemos convenios firmados con el Ministerio de Salud Pública de la provincia del Chaco, surgió esta posibilidad de que el instituto, con su Laboratorio de Biología Molecular, por su capacidad operativa en cuanto a infraestructura y en cuanto a profesionales y en cuanto a equipamiento, se pueda sumar a al diagnóstico de COVID, ¿sí? Entonces, de esta manera, habría dos centros que estarían haciendo diagnóstico en la provincia. Bueno, es así que a partir del 1 de abril de este año, el instituto se sumó y ya lleva más de 5.000 muestras procesadas.
¿Cómo hacen? ¿Van a extraer la muestra al hospital? ¿Convocan al paciente? ¿Van a la casa del paciente? ¿Cómo hacen si el paciente declara los síntomas y hay que ir a tomarle la muestra?
Cuando un paciente tiene algún síntoma o es detectado porque es contacto estrecho con algún paciente positivo, el Ministerio de Salud Pública tiene un sistema que va al domicilio de las personas, le toman la muestra y centralizan todas las muestras en lo que ellos llaman el centro COVID. Desde allí, estas muestras son clasificadas, son registradas y son distribuidas a los distintos centros de diagnóstico, que en este momento, además del Hospital Perrando y el Instituto de Medicina Regional, también hay un centro en la ciudad de Cespeña, en el interior del Chaco, y en el Laboratorio Central de Salud Pública de la provincia del Chaco, también en Resistencia. O sea, se sumaron dos centros más. O sea que al instituto no llegan los pacientes, al instituto llegan las muestras derivadas de este centro de derivación.
Me gustaría hablar un poquito de cómo hacen el control de la gestión de calidad, porque es una situación de emergencia. Hay que trabajar mucho más rápido. Las muestras se han multiplicado enormemente. Están haciendo algo que no hacían anteriormente. ¿Cómo aseguran la calidad?
Bueno, obviamente la calidad está dada por los controles internos que se utilizan. La reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real, digamos, es una técnica bastante noble, pero siempre tiene, como todas sus técnicas, sus márgenes de error. Entonces, para eso se utilizan los controles positivos y controles negativos. y cuando algún resultado da no concluyente, porque puede ser que la muestra estuvo mal tomada o se perdió material genético en su traslado porque la carga viral es muy baja, entonces a veces dan resultados que no son concluyentes. En ese caso se repite la determinación con otros genes blancos, y en caso que siga concluyente, que no sea concluyente el resultado, en ese caso se vuelve a pedir una nueva muestra a los pacientes. O sea, los controles están constantemente puestos en el equipo.
¿Y hay suficiente personal? ¿Tienen suficientes insumos, equipos para dar cuenta de esta situación?
Al principio, lo único que nos faltaba a nosotros era el termociclador para PCR en tiempo real. Teníamos todo el equipamiento, las cabinas de bioseguridad que se necesitan, la infraestructura, el personal capacitado. En el instituto, digamos, en las distintas áreas del instituto, no solamente en la biología molecular, se llevan a cabo prácticas de biología molecular. Y entonces la Escuela de Jardinería de la provincia del Chaco nos cedió en calidad de préstamo este equipo, que es el que se viene usando hasta el día de hoy. Y hoy justamente recibimos la donación de dos equipos iguales de parte de la Fundación Bunge y Born, lo cual agradecemos infinitamente, porque podrán imaginarse que para el presupuesto del instituto adquirir dos termocicladores para PCR en tiempo real es casi imposible, ¿no es cierto?, con los fondos propios. Así que en este momento tenemos funcionando tres termocicladores, lo cual es la gloria para nosotros. En cuanto al personal, no solamente participan del diagnóstico las personas que normalmente ya desempeñaban sus tareas en el laboratorio de biología molecular, sino que se sumó gente que desarrollaba actividades, por ejemplo, en micología, en bacteriología, en entomología, y en el momento hay aproximadamente 13 personas trabajando. No solamente trabajó gente del instituto, sino que en un momento dado, entre abril y mayo, se capacitó a gente de profesionales de salud pública para que puedan trabajar en los nuevos centros que se fueron habilitando. O sea que en este periodo se sumó más gente al laboratorio de biología molecular y se capacitó a recursos humanos para que realicen diagnóstico por fuera del instituto.
¿Cómo resuelven el tema puertas adentro con el personal, ¿no? ¿Cómo evitar anular todo el funcionamiento del instituto si un miembro se contagió?
Bueno, afortunadamente no se contagió nadie todavía, ¿no? Se tiene en cuenta todas las medidas de bioseguridad. Como no se trabaja con los pacientes, sino con las muestras, como dicen los profesionales de biología molecular, dicen, nosotros sabemos que el virus está dentro del tubito, ¿sí? Entonces, mientras no salga de ahí, está todo bien. Obviamente, lo primero que se hace es inactivar esas muestras antes de procesarlas, y entonces, con todas las medidas de bioseguridad, absolutamente todas, las batas, barbijos, guantes, cofias, y está perfectamente sectorizado. La gente que trabaja, por ejemplo, en inactivación de muestras no es la que trabaja en la preparación de las mezclas de reacción. Después hay gente que trabaja en otro sector, que es la parte de amplificación. O sea que, como está tan sectorizado, no hay ningún problema que si alguno de ellos se llega a infectar, ojalá que no ocurra, hasta ahora no pasó nada, solamente sería una o dos personas más las que podrían estar, digamos, en aislamiento. Por fuera de digamos, se controla toda la cuestión de bioseguridad, ¿no es cierto?
Más o menos, ¿qué cantidad de muestras ahora para COVID están recibiendo al día? ¿Dan abasto?
Al principio se recibían aproximadamente entre 40 y 60 muestras cuando empezó a funcionar, porque era poca la gente y había un solo equipo, ¿no es cierto? Después, al aumentar el número de profesionales que estaban trabajando, se pudieron hacer turnos y se llegó a trabajar hasta con 150 muestras por día, que es más o menos el promedio que se está manejando ahora.
Originariamente el instituto es un instituto de investigación. ¿Qué líneas de investigación usualmente llevan? Y después comentame las que están empezando a desarrollar con análisis genómico de los virus, etcétera. Pero habitualmente, antes de que desembarque el virus este que vino de China, ¿qué líneas de investigación llevaban?
Claro, como te decía, tenemos distintas áreas. Entonces, por ejemplo, en entomología se estaba estudiando los arbovirus, los mosquitos, se trabajó mucho con dengue, pero no solamente con Aedes aegypti, sino con otros mosquitos. con leishmaniasis, tanto desde el punto de vista del vector, o sea, del flebótomo, como del parásito. En bacteriología estamos trabajando en el estudio de bacterias multiresistentes, no solamente en pacientes, sino también en el ambiente y en animales de cría, por ejemplo. Tenemos un proyecto sobre Legionella pneumophila en reservorios de agua domiciliarios. Por ejemplo, en micología se estaba trabajando con paracoccidioidomicosis, una enfermedad endémica de nuestra zona, con histoplasmosis, con malacesia, con resistencia antifúngica, por ejemplo, en levaduras. Hay una línea sobre nanotecnología para aplicación en el tratamiento de las micosis. En el área de parasitología se estaba trabajando con hidatidosis, por ejemplo, con toxoplasmosis, con toxocariosis, en el área de biología molecular con también leishmaniasis y con chagas. O sea, como verás, el espectro de patologías regionales que tenemos es muy amplio, entonces tenemos un insumo casi constante para poder iniciar proyectos. Además de otros proyectos colaborativos que se hacen, que no son proyectos propios del instituto, sino que son de otras instituciones, de otras universidades o de otras facultades, y de las cuales el instituto participa también, ¿cierto?
Claro. Bueno, vamos a entrar al proyecto Análisis Genómico de los Virus SARS-CoV-2 que circulan acá en Argentina, ¿no? En el contexto de la pandemia mundial de COVID-19. Contame un poco sobre este proyecto.
Bueno, en realidad este es uno de los ejemplos de un proyecto que no es propio del instituto, sino que es un proyecto, digamos, está centralizado en Buenos Aires, de la cual el instituto forma parte, ¿sí? Como te decía, son proyectos que no son de los que están acreditados dentro de la universidad, sino que son proyectos de otras instituciones en las cuales el instituto participa como institución satélite y junto con otros institutos y universidades del país. La idea es proveer a este centro que nuclea a todas las otras instituciones de muestras de SARS-CoV-2 para que se haga el análisis genómico, ¿sí? Para que se vea qué parentesco hay entre, digamos, relación filogenética entre cada uno de los aislamientos, entre comillas, aislamientos virales, porque nosotros no hacemos aislamientos, pero bueno, digamos, de los tipos de virus que están circulando, ¿sí? Porque sabemos que no todos los virus que circulan en el país vinieron del mismo lugar, ¿sí? Hay gente que vino de China, gente que vino de Italia, gente que vino de Estados Unidos, gente que vino de España. Entonces, pueden ser, digamos, distintos linajes virales, si se quiere decir así, los que están circulando. Entonces, el instituto lo que hace es aportar parte de ese insumo, en cuanto a muestras conteniendo virus, para que se realice este estudio de relación clonal entre los virus.
Luis, tienen ustedes varios proyectos más. Te invito a hacer una pequeña pausita, un par de minutos, y estamos de vuelta y nos contás ¿de qué manera están avanzando con los proyectos de investigación allí en el Instituto de Medicina Regional? Un par de minutos y estamos de vuelta.
Estamos en el microscopio. Por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13.
Hora Argentina.
Hora 10 en Chihuahua, México y Nicaragua.
El microscopio.
Continuamos con el doctor Luis Antonio Merino, director del Instituto de Medicina Regional, Universidad Nacional del Noreste.
Y acá estamos de vuelta, Luis. Tienen el proyecto llamado Desarrollo de un Método de RT-LAMP para Diagnóstico Molecular Rápido de Infección por SARS-CoV-2, Validación analítica y clínica y transferencia a instituciones de salud pública de la provincia del Chaco. Contame cómo es ese proyecto.
Claro, ese es otro proyecto también en el cual el instituto forma parte de un proyecto más grande que también está centralizado en Buenos Aires, que es para poner a punto una técnica que amplifique el genoma viral sin necesidad de usar los termocicladores. Para que se pueda, digamos, sin necesidad de tener este equipo tan, tan costoso, ¿no es cierto? El instituto lo que hace es procesar las muestras en paralelo con el método este LAMP y con la PCR en tiempo real para comparar los resultados. ¿Sí? Sería como una validación, porque como la PCR en tiempo real es el gold standard, digamos, para el diagnóstico, al procesar en paralelo se puede ver qué concordancia hay entre las dos técnicas.
Y también tienen otro sobre los sistemas de evaluación de respiradores y de la protección personal, ¿no? Y la aplicación a sistemas locales de descontaminación de emergencia por UV potencialmente aplicables. ¿Cómo es este trabajo?
Bueno, cuando hablamos de respiradores, en realidad son las mascarillas, no es el equipo, digamos, de asistencia mecánica para que son los que normalmente decimos como respiradores de terapia intensiva, ¿no es cierto? Pasa que viene de una derivación de la palabra en inglés, nomás el tema de respirador. Y lo que estamos haciendo es contaminando distintos modelos de respiradores con una determinada cepa de Staphylococcus aureus. Estas mascarillas se ponen, digamos, en distintos tiempos, se exponen a un túnel de luz ultravioleta y se evalúa la disminución de la carga bacteriana a distintos tiempos, para ver cuál es el tiempo mínimo en el que estas mascarillas pueden estar expuestas para ser descontaminadas. Pero ahí no termina el trabajo, sino que en el caso de las N95, que son las más costosas, ¿no es cierto?, las que, digamos, las más seguras también, una vez que son sometidas a la luz ultravioleta, lo que se hace posteriormente es evaluar la eficiencia de filtrado de partículas que tiene, porque en realidad no se sabe muy bien si la luz ultravioleta no afecta el entramado de las mascarillas. Entonces, se supone que sí, pero no se sabe muy bien en qué medida. Entonces, la idea es que después de exponer estas mascarillas a la luz ultravioleta, se hace pasar un flujo de partículas y se mide la cantidad de partículas antes y después de la mascarilla, ¿no?, de N95. Entonces, de esa manera se puede ver si realmente la luz ultravioleta produce alguna alteración en ese entramado. Digamos, la idea es que estas se puedan volver a usar, ¿sí? Por lo menos dos o tres veces, pues son muy caras, hay mucho recambio en el personal de salud. Y entonces es una forma de decir, bueno, muchos dicen sí, se puede usar una vez, se puede usar dos veces, pero, digamos, no hay ninguna evidencia cierta de que esto realmente sea así. Entonces es como para ponerle un manto de seguridad, ¿no es cierto?, a esa reutilización.
Sí, quería hacerte alguna pregunta que me quedó pendiente de la primera parte sobre el tema del transporte. Hay todo un capítulo en Preanalítica sobre el transporte. ¿Cómo manejan el tema las muestras cuando llegan a ustedes? ¿Han pasado por una distancia, por un método? ¿Cómo lo manejan?
Bueno, afortunadamente Resistencia no es una ciudad tan grande, ¿no es cierto? Pero a pesar de que hay, obviamente, de un extremo a otro hay mucha distancia, el Instituto de Medicina Regional está a escasas 8 o 9 cuadras del, o sea, 800 o 900 metros del centro donde se reciben las muestras, ¿sí? Por lo tanto, una vez que se reciben las muestras en este centro COVID, que es el de derivación, se le da ingreso en el sistema CISA de registro y ahí se elimina el instituto, o sea que a lo sumo llegan en 10 o 15 minutos al instituto. No pasa mucho tiempo entre que la muestra es recibida en el centro de derivación hasta que es enviada al instituto. Y obviamente esto va en, digamos, normalmente como se envía, ¿no es cierto? El hisopo dentro de un recipiente, adentro de otro, o sea, un triple envase con todas las normas de bioseguridad justamente para evitar no solamente que pueda haber contaminación desde la muestra hacia afuera, sino desde afuera hacia la muestra.
Claro. ¿Están brindando algún tipo de capacitación a otros laboratorios, a otras instituciones? Porque ustedes están aprendiendo muy rápidamente cosas que a lo mejor otros laboratorios más pequeños todavía no llegaron a ese punto. ¿Están haciendo algún tipo de actividad de docencia sobre este camino, sí, que están recorriendo?
Sí, por supuesto, constantemente hay profesionales, digamos, que piden para ir a ver cómo se trabaja, o profesionales que son empleados, son agentes de salud pública, y que como se va a habilitar un posible centro de diagnóstico en algún hospital, van a capacitarse al instituto. Así que esa es una de las funciones también del convenio que se firmó, que figura en el convenio que se firmó con el Ministerio de Salud Pública, con la provincia del Chaco, se firmó directamente con la gobernación, pero la relación es con el Ministerio de Salud Pública, y una de las funciones era justamente la capacitación de personal, no solamente para que vaya a trabajar a otro centro, sino para que también trabajen dentro del instituto, ¿sí?, y puedan formar parte del plantel que está trabajando, porque sabemos que esto es un trabajo muy agotador. Se empieza a trabajar a las 7 de la mañana y se termina de trabajar muy tarde ya entrada casi la noche, entonces hay que hacer turnos, justamente para que no haya tanta gente circulando, se hacen turnos de a dos personas por área, entonces se necesita mucho personal. Y la capacitación de nuevos agentes hace que esto sea mucho más fácil y mucho más manejable, ¿no es cierto?
Claro. Y bueno, quizás es una pregunta de futurología, pero ¿qué esperan que pase? ¿Que la curva crezca, que descienda, que llegue la vacuna, que llegue el plasma? ¿Cómo perciben la situación de la región? Porque están en un punto de mira de privilegio.
Esperamos que la curva baje, obviamente. El problema es que al inicio de la pandemia y casi hacia, digamos, ya llevamos 100 y pico de días, pero hacia la mitad de esta pandemia en el Chaco, la mayoría de los casos estaban centrados en la ciudad de Resistencia y el Gran Resistencia, ¿sí? Para los que no conocen la provincia del Chaco o la ciudad de Resistencia, el Gran Resistencia sería como el Gran Buenos Aires, ¿no? Son ciudades que están muy pegaditas a Resistencia, separadas solamente por una avenida, ¿no? O sea, uno pasa la avenida y está en la otra localidad, que son, por ejemplo, las ciudades de Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana. Están separadas nada más que por una calle. Y entonces, la mayoría de los casos estaban centralizados allí. ¿Qué pasa? Que actualmente empezaron a haber muchos casos en ciudades del interior, ¿sí? En ciudades del interior, si bien son ciudades más pequeñas, el manejo poblacional es más difícil, la gente como que es más despreocupada, piensa que como son pocos y se conocen todos, la enfermedad no va a prosperar, y entonces empezaron a haber muchos casos en el interior, y esto hace que a nivel provincia los casos suban, ¿sí? Pero esto no pasa a nivel Gran Resistencia. A nivel Gran Resistencia como que los casos están estabilizados, ¿sí? Lamentablemente, cuando hablamos de estadísticas provinciales y no diferenciamos por localidad, ¿no es cierto? Decimos, bueno, la provincia del Chaco tiene 3.000 y algo de enfermos. Pero bueno, no hablamos de cómo están distribuidos, digamos. Si uno se fija en la distribución, se ve que en la ciudad de Resistencia el número de casos aumenta de manera constante ahora, o sea, un número muy parecido entre un día y otro, mientras que el aumento que pareciera ser exponencial se da por casos en el interior. Lo mismo pasa en la provincia de Corrientes, por ejemplo, que son dos provincias que están muy pegaditas. O sea, en la capital, la ciudad capital, hay solamente 5 casos activos, pero en el interior hay, por ejemplo, 30. ¿Sí? Entonces, cuando uno ve el total de provincia, piensa que están todos juntos, pero en realidad no es así. Es como pasa con en Buenos Aires. Si uno dice los casos en las provincias de Buenos Aires, pero no están todos dispersos, ¿sí? Están bastante centralizados los casos, ¿no? Así que yo creo que digamos, en el Gran Resistencia se está entrando en una meseta, ¿sí? Lo que hay que hacer ahora es controlar el interior para que no se produzca ahí el brote grande.
¿Y tu visión sobre el tema de la vacuna o el plasma?
Y bueno, acá hay experiencias en el uso de plasma. Lo que pasa es que son solo eso, experiencias sin una base todavía muy, muy científica, porque recién se están haciendo las comparaciones entre la evolución de gente que recibió plasma y no la recibió, que es la forma de ver si la gente se curó porque recibió plasma o porque se iba a curar normalmente igual, ¿no? Esa es la comparación de hacer un estudio de seguimiento, un estudio tipo clínico a doble ciego, mínimamente, o un estudio de cohortes. Pero aparentemente la experiencia que se tiene ahora es que el plasma de pacientes que han tenido la enfermedad es de utilidad. Depende también de la cantidad de anticuerpos que estos pacientes hayan desarrollado. No todos los pacientes desarrollan la misma cantidad de anticuerpos, los mismos niveles de anticuerpos, por lo tanto, hay algunos que se llaman como hiperproductores y otros que son hipoproductores de anticuerpos, entonces no todos los plasmas de convalecientes tienen la misma utilidad. Pero bueno, es una posibilidad más, ante no tener nada, digamos, es una posibilidad que no le hace mal al receptor, ¿no es cierto? Al contrario, podría ayudarlo. Y en cuanto a la vacuna y en cuanto a las experiencias de vacunas anteriores, yo no sería tan optimista de que este año la podremos ver, ¿sí? Por más que se están adelantando los tiempos, se están acelerando un montón de cuestiones burocráticas, si se quiere decir, desde el punto de vista de lo bioético, de las aprobaciones por los distintos, los distintos organismos que tienen que aprobar la aplicación, ¿no es cierto? Yo creo que vamos a tener que esperar al año que viene, sí.
Bien, ha sido un gusto conversar contigo, Luis, la verdad. Espero que mucha gente aporte su ayuda, su trabajo, su esfuerzo, su conocimiento para este Instituto de Medicina Regional que también está llevando adelante con ese gran equipo allí en Chaco. Muchísimas gracias por tu participación hoy aquí en El Microscopio.
Perfecto, te agradezco muchísimo que te hayas contactado. Para nosotros, que se visibilice el trabajo que se está haciendo desde el Instituto, no solamente en este aspecto, sino en todos los otros aspectos, es muy importante porque es realmente un instituto que, bueno, dentro de 2 años cumple los 80 años. Es importante que se sepa qué es lo que se hace. Es uno de los institutos de salud de la región más antiguo y aparte es uno de los pocos. Para nosotros, que se dé conocimiento de lo que se hace en el instituto es muy importante. Muchos medios nacionales se interesaron por ver cómo la universidad se insertaba en el sistema de salud pública, que no es algo muy normal en nuestro país. Sí, generalmente son como compartimientos estancos que generalmente no se mezclan, y a muchas provincias les resultó novedoso esta simbiosis entre lo que es universidad y lo que es salud pública. Muchísimas gracias a vos. Un gusto. Chao, hasta luego.
Visite el Clinical Chemistry Training Council sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Si este país no estuvo hecho porque sí, te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas. Aplastadas por el mismo pie, juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría. Que los brujos piensan en volver.
acabó ese. Se acabó ese juego. Se acabó ese juego que te hacía feliz.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
Antonieta Rodríguez es licenciada en biotecnología, doctora en ciencias biológicas por la Universidad Nacional de Tucumán, Argentina, diplomada en biotecnología, industria y negocios por la Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires. Es una de las directoras nacionales de Pinch of Science en Argentina, iniciativa nacida en Reino Unido para promocionar la ciencia y la tecnología en espacios cotidianos. Desde 2017 colabora con Albiotech, donde forma parte de la mesa directiva, coordinando todas las actividades relacionadas a la organización de la tercera cumbre Olbiotech.
Muy bienvenida, Antonieta Rodríguez, a El Microscopio. Vamos a hablar de Olbiotech, que es algo que se viene con mucha fuerza y que nos gusta que nos puedas contar aquí. Contá qué es Olbiotech, desde cuándo existe, cuándo y dónde se va a realizar la cumbre Olbiotech.
Olbiotech, que es una organización sin fines de lucro, que lo que busca es fomentar y promocionar la biotecnología como herramienta de desarrollo económico para los países de Latinoamérica. Bajo esta misión, digamos, y de posicionarnos a nivel Latinoamérica, las primeras iniciativas es organizar eventos justamente para poder reunir a jóvenes que estén trabajando en algún aspecto de la biotecnología y de la bioeconomía para poder, bueno, encontrarse, tener un espacio de networking, conocer a ponentes y a expertos que estén trabajando en alguno de los temas de biotecnología y generar una red de contactos a lo largo de Latinoamérica. Natalia Rodríguez es la cofundadora de LabNetting, pero participa también como directora dentro del Biotech, con una dirección en particular. Yo tengo la dirección del evento de la cumbre que se va a llevar en Argentina. El Biotech nace a fines del 2016 y con el primer evento que organiza el Biotech es en el 2017 en Santiago de Chile, y es como la primera cumbre de jóvenes líderes en biotecnología de Latinoamérica, que hoy ya se abrevia como Cumbre Olbiotech. Esa primera edición participamos jóvenes de todo Latam, pasamos por un proceso de selección dentro de los representantes de Argentina, que de yo, y ahí es cuando empieza a surgir Olbiotech como organización y se plantean ciertos objetivos a mediano, corto y largo plazo, y al próximo año es cuando se organiza la segunda Cumbre Olbiotech en México, en Guanajuato. El año pasado, 2019, organizamos el evento en Costa Rica, pero allá ahora viró a un foro, a un formato distinto, porque es un foro de bioeconomía, en donde no se buscaban nuevos perfiles, sino tratar de fortalecer la red que se creó, porque ahí participan chicos de 16 naciones, o sea que somos un montón que estamos distribuidos en toda Latinoamérica, e incluso Natalia, por ejemplo, está en Canadá y hay otros chicos que están residiendo en Europa actualmente, pero están conectados mediante el Biotech. Una de las iniciativas que tenemos son los eventos estos internacionales, en donde reunimos a los jóvenes líderes, las cumbres porque llamamos y seleccionamos nuevos líderes, y después existen otras iniciativas puntuales, como por ejemplo en la parte de emprendimiento, en la parte de educación y divulgación de ciencia, que ya hay proyectos más específicos que el Biotech va generando a medida que se va proponiendo algo en particular, y nosotros tenemos como la red de jóvenes que de manera voluntaria llevan a cabo estas actividades.
¿Y cuáles son los objetivos que plantearon para esa cumbre del 2021?
Bueno, el objetivo principal de la cumbre Olbiotech es reunir a 100 jóvenes sobresalientes en el rubro de la biotecnología o bioeconomía, que han pasado justamente, como te contaba, por un proceso de selección para reunirse a discutir sobre los principales retos y desafíos que tiene la región dentro de este sector. Va a ser un espacio de encuentro entre jóvenes de distintos países, edades, expertise, componentes de excelentísimo nivel para poder conocer y discutir temas específicos que están relacionados a la biotecnología y a los retos que enfrentamos como región a la hora de plantear un modelo de bioeconomía.
¿Y lo están organizando solamente desde Olbiotech o se asocian con alguna otra institución?
el biotech es como lleva a cabo la organización, pero obviamente que lo hacemos en colaboración. Nuestro principal aliado es la Bolsa de Comercio de Rosario, y obviamente que todas las acciones que hacemos como organización sin fines de lucro están patrocinadas, van a estar patrocinadas por empresas del sector que tengan interés, y en esto estamos trabajando ahora, en justamente buscar esas empresas e instituciones que nos apoyen, porque también hay aliados que no son por contraprestación monetaria, sino son aliados como las universidades que nos permitan a nosotros alcanzar y llegar a y concretar, digamos, el evento, pero en particular la Bolsa de Comercio, y después son patrocinados.
¿Y qué estructura va a tener? Habitualmente son encuentros con conferencias, con simposios, con talleres, mesas redondas, ¿cómo lo manejan?
Bueno, la cumbre All Biotech está pensada para que haya tanto conferencias magistrales con expertos en los temas de interés, pero también mesas de discusión y talleres. Bueno, estos talleres lo que nos va a permitir a nosotros justamente es buscar la interacción y la participación activa de estos líderes seleccionados. Principalmente hay otras, obviamente, otras actividades extras que son especiales para los líderes, que ya no tienen que ver con lo que son actividades netamente académicas, sino por ahí espacio en donde tengamos la posibilidad de compartir y conocerse, porque lo rico que tiene el biotech es justamente esos espacios de networking y de conocer a personas que están trabajando en el rubro por diferentes países. Además, estamos armando un espacio día cero que va a ser específico para empresas, startups, inversores y aceleradores del sector, para que puedan conocer y conversar sobre la oportunidad que significa invertir en biotecnología y el enorme potencial que tenemos en la región, teniendo en cuenta la biodiversidad que nos caracteriza, pero también en especial el talento humano. En este sentido, el biotech es un semillero de recursos humanos altamente calificados para dirigir una inmensidad de variedad de proyectos, y lo que hacemos justamente es reunirlos en un lugar, ponerlos en contacto y potenciar sus habilidades.
¿Tienen algún eje temático pensado? ¿Lo van armando sobre la marcha? ¿Cómo organizan eso?
Bueno, los ejes temáticos específicamente de la cumbre están relacionados justamente a los ejes de acción que nosotros queremos tener dentro del biotech, y están divididos por días. El día 1 es donde nosotros vamos a encontrar temas principalmente relacionados a la bioeconomía e innovación. Vamos a hablar de bioeconomía como modelo de desarrollo sostenible y crecimiento económico. Vamos a hablar también de transferencia tecnológica, la necesidad de tener perfiles híbridos, cuando hablamos, por ejemplo, de vinculadores tecnológicos, que necesitamos que conozcan tanto la parte de investigación como la parte de negocios o la interacción con el sector socioproductivo. Vamos a hablar también de bioemprendimiento, de diferentes experiencias dentro del rubro, de modelos de financiamiento, y además también tenemos un espacio especial para poder discutir políticas públicas que están relacionadas a estos modelos de bioeconomía y cómo la biotecnología puede promocionar y proporcionar herramientas para el crecimiento económico de la región. Por otro lado, eso sería el día 1. El día 2 está pensado principalmente en hablar sobre las tendencias que hay en los desafíos respecto a la biotecnología. Entonces vamos a tener también charlas de discusión con respecto a biotecnología y salud, más después de todo lo que está pasando post-pandemia. Es importante centrar la necesidad de recursos y apoyar a diferentes líneas de investigación que estén relacionadas a dar solución a COVID. Por otro lado, también nos interesa tocar el tema de cambio climático, porque hay muchas iniciativas desde el punto de vista de biotecnología que están íntimamente relacionadas a poder dar solución a diferentes problemas relacionados al cambio climático. Vamos a hablar un poco de acción ambiental, agricultura y producción animal. Y por último, que no es menos importante, el día 3 está específicamente destinado a todo lo que es biotecnología y sociedad. Nosotros pensamos que no solamente es importante promover a que los chicos conozcan cuáles son los diferentes puntos de interés en lo que es biotecnología, desde una política pública, desde un emprendimiento o biotecnología relacionada a la investigación y desarrollo, sino también la comunicación. Cuando hablamos de biotecnología y sociedad, hablamos de, por ejemplo, que sea comunicación, hablar de periodismo científico, incentivar a que los chicos empiezan a involucrarse con este tema para poder comunicar de manera acertada los avances que trae también la biotecnología y que la aceptación en la sociedad acompañe a la innovación. Y por otro lado, tenemos un espacio específico para poder discutir sobre equidad y diversidad en espacios científicos. Así que, como verán, es una estructura bastante amplia, pero creemos que es la única manera de poder contar con un espacio en donde los líderes que fueron seleccionados y los alumni de la red All Biotech tengan la posibilidad de escuchar ponentes y poder relacionar a la biotecnología con diferentes ámbitos.
Ahora, si algún investigador joven está escuchando, no los conocía y le gustaría postular, ¿qué debe hacer?
Lamentablemente la postulación ya cerró. Esto sí, vamos a seguir haciendo este tipo de eventos y es una de nuestras prioridades porque es el gran proyecto que tiene el Biotech. Estar atentos a las próximas convocatorias. Todavía no definimos el año de la próxima cumbre, pero sí, si le interesa, es acercarse. Nosotros, esta cumbre en particular es destinada a esos líderes seleccionados. Estamos evaluando todavía la apertura o no del evento con el tema de una compra de entradas. Eso todavía no está asegurado, va a depender mucho del formato y de lo que pasa con respecto a la pandemia. Pero desde ya que si están interesados, comunicarse con nosotros. Principalmente nosotros manejamos también la coordinación de Argentina. Entonces estamos abiertos, tanto Argentina como en otros países que participan, a sumarlos en iniciativas específicas y tratar de ponernos en contacto ya para articular y empezar a trabajar en colaboración.
¿Cómo van con ustedes? ¿Cuál es la página? ¿Cuál es el sitio?
Bueno, el sitio es www.allbiotech.org. Esa es la página que nosotros utilizamos y nos pueden encontrar de la misma manera en las redes, tanto en Instagram, en Twitter, en Facebook y en LinkedIn. Tenemos en todas las redes sociales, comunicamos todo el tiempo desde lo que es el Biotech, novedades sobre la cumbre, otras iniciativas que tienen chicos que están dentro de la red y también es interesante conocer porque tenemos relación y articulación con otras redes internacionales dentro del rubro, por ejemplo, biología sintética, por ahí también estamos armando redes con lo que es inteligencia artificial. Entonces, que estén también atentos a las redes porque todo el tiempo compartimos iniciativas e incluso el Biotech como organización también da seminarios y en este momento en el que todo fue online, armamos diferentes iniciativas y lo compartimos todo el tiempo. Así que nos pueden encontrar por ahí. Y desde ya les paso el mail de nuestra coordinación, que somos los que estamos organizando el evento, el gran evento para el año próximo, que es coordinacionargentina@allbiotech.org. Es un mail que particularmente manejo yo, así que cualquier consulta también nos pueden preguntar y felices de contestarles.
Buenísimo, vamos a estar pendientes cuando se hagan actividades abiertas y cuando se vuelva a hacer en algún momento quizás una nueva ronda de selección. Así podemos darle difusión y ya que estamos llegando a todo Iberoamérica va a haber un montón de jóvenes seguramente que van a estar interesados. Por ahora, coordinacionargentina@allbiotech.org y la web allbiotech.org. Muchísimas gracias, Antonieta Rodríguez, por tu participación hoy en El Microscopio y seguramente en poco más vamos a hacer alguna nota con más contenidos de este encuentro de noviembre y, por supuesto, cómo va la cumbre 2021. Gracias.
Perfecto, entonces muchas gracias por el espacio. Un beso. Hasta luego.
El Microscopio.
El Microscopio. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos VIH,
Un estudio de cohorte australiano detectó en el periodo comprendido entre los años 2012 y 2017 una disminución de 75% en la tasa de incidencia de la infección por el VIH entre hombres que practican sexo con hombres de Australia. Los expertos atribuyen dicha disminución en buena medida al papel del tratamiento como prevención, el principio que se halla detrás del mensaje igual, indetectable, es igual a intransmisible, por el que las personas con el VIH que toman tratamiento antirretroviral y su carga viral están indetectables, no pueden transmitir el virus por vía sexual. La correlación entre la viremia poblacional y la incidencia de la infección por el VIH fue alta y significativa, tanto en el año 2012 como en el 2017. Los resultados del estudio muestran un gran papel del tratamiento antirretroviral como prevención de la transmisión del VIH, reforzando de forma importante el mensaje de igual.
O microscopio.
Zika. Entender la feminización de la fiebre Zika y el impacto del comportamiento de las mujeres en la enfermedad es clave para fortalecer las políticas de prevención y tratamiento del virus. República Dominicana fue seleccionado para la investigación por ser uno de los 4 países centroamericanos en los que la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos tenía un programa para la prevención de la fiebre Zika. Este estudio subraya la importancia de examinar las consideraciones de género única en países de América Latina y ayudar a las organizaciones que estaban involucradas en actividades de prevención a desarrollar programas más efectivos de cambio social y de comportamiento. La temática de género debería ser un tema transversal a casi todos los programas de prevención de enfermedades.
O microscopio.
Fiebre hemorrágica de Lassa. Nigeria experimenta brotes anuales de fiebre de Lassa que alcanzan su pico durante la estación seca, de noviembre a mayo, pero los casos han aumentado rápidamente en los últimos años y el brote de cada año siempre supera al anterior. El aumento es difícil de explicar, pero podría ser el resultado de una explosión en la población de roedores generada por la falta de saneamiento ambiental. Algunos sugieren que el cambio climático también podría estar contribuyendo. Si bien hay medicamentos disponibles para tratar la enfermedad, el ineficiente diagnóstico de los pacientes y el retraso para los ingresos hospitalarios provoca que sean menos efectivos de lo que serían en otras circunstancias. Pero también podría atribuirse a las mejoras en el diagnóstico. Las autoridades de salud en Nigeria están intensificando los esfuerzos para contener el brote, operando 5 laboratorios para test y docenas de centros de tratamiento.
O microscopio.
Like a knight, his armor gleams. Fly upon take my hand. We can cross this desert made of sand. We can break in through the ice. Feel the wind of paradise. Feel it blow. Our footprints in the snow. Anytime you feel alone, just raise your hand, pick up the phone. Tap in my number, there I'll be. If one day your stars won't shine, I will give you some of mine. Cause they could fall so easily. If you will take my hand, we can cross this desert made of sand. We can break in through the ice. Feel the wind of paradise.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor Luis Antonio Merino, director del Instituto de Medicina Regional, Universidad Nacional del Noreste de Argentina, a Antonieta Rodríguez, licenciada en biotecnología de la mesa directiva Albiotech, al doctor Jaime Alfaro, responsable en El Salvador del programa de recolección de plasmas de convalecientes del Ministerio de Salud.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.